additional sites not yet completed. Here to be designed.
Muchas cosas muy interesantes.
Adentro.
Papá, le cuábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Seguimos acompañando desde este programa al pueblo cubano, acompañando la resistencia de Cuba frente a la agresión del gobierno de Estados Unidos. Veíamos cómo hace unos días se producían protestas en el oriente de Cuba por la situación, larga situación de apagones eléctricos, falta de alimentos en la canasta básica, producto básicamente de la política de asfixia del gobierno de Estados Unidos. Y cómo esto ha sido convertido en una gran operación que continúa de acoso mediático, político, diplomático contra Cuba desde los centros de poder de Washington y de Miami. Y por supuesto, esto va acompañado de no solamente de una narrativa de mentiras, ¿no? Por ejemplo, que la política de asfixia no existe, que el bloqueo no existe, sino también de nuevas iniciativas para apretar más la tuerca, ¿no? Y veíamos cómo en la Cámara de Representantes de Estados Unidos se aprobaban más millones para apoyar las protestas, para apoyar a los grupos de la llamada oposición, una oposición, desde luego, altamente subvencionada y, por supuesto, mínimamente legítima. Si realmente una oposición política depende de la potencia que ataca y asfixia al país, yo diría que su legitimidad es absolutamente nula. Bueno, pues empezamos el programa con una frase, ¿no? Regresando al día 17 de marzo, cuando se producían protestas en Santiago, que han sido convertidas o han tratado de convertirlas en los medios de comunicación aliados de la política de Estados Unidos, los de Europa, los de Miami, los de América Latina, los de todo, vamos a decir, el mundo occidental. Bueno, pues en esos días leíamos una frase que yo creo que es que refleja el sentido común de muchas personas en Cuba, ¿no? Y vamos a decir, es la frase de una persona que no milita en las filas, digamos, de primera línea del gobierno cubano, por ejemplo. No. Es un cineasta, Eduardo del Llano. Ya hemos leído algunos comentarios, yo diría que ingeniosos, de esta persona, de este intelectual en redes sociales, y por eso, claro, lo persiguen y lo tratan de machacar, ¿no?, desde la industria del odio de Miami. Es una persona que hay que decir que como artista tiene un producto cinematográfico a veces ácido, ¿no?, sobre la realidad cubana, sobre la burocracia y sobre otros males, ¿no?, internos de Cuba. Aquí, en este caso, nos dice lo siguiente. Hasta este momento, era el día 19 de marzo cuando escribía, yo he visto gente del pueblo manifestándose pacíficamente, gritando sus necesidades y razones. Una policía manteniendo el orden con respeto sin dejarse provocar. Autoridades que dan la cara, explican y buscan soluciones sin varitas mágicas. En una palabra, lecciones aprendidas, lecciones que de hecho deberían tomar como ejemplo otros países. Bienvenido, Lázaro. ¿Te parece que otros países tendrían que tomar el ejemplo de Cuba?
Sin lugar a duda. Ante todo, nuestra admiración y cariño a todas las personas, amigos y amigas de la Revolución Cubana, del pueblo cubano, y que están con nosotros. Efectivamente, se ha montado una intensa campaña de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que están activos y enfocados como tarea en derrotar la Revolución Cubana. O sea, ellos consideran que este es el año de la derrota del proceso revolucionario cubano, político, económico, social, que nos hemos dado los cubanos. Pues bien, manifestaciones pacífica, donde no hubo ningún acto de violencia, ningún acto de represión, como ellos acostumbran a, a llamar, sobre todo cuando sucede algo así en Cuba, no en otros países. Los casos de crímenes incluso en otros países de la región que han sucedido y suceden, eso no, no, esos términos no lo utilizan, de represión, de dictador, nada de eso. Pues bueno, lo que plantea este intelectual, este cineasta, pues es la verdad. El pueblo se manifiesta, pero se manifiesta por la situación difícil que está afrontando. Es una realidad. Es una realidad. O sea, no llega la canasta básica, cortes de luz, del sistema eléctrico, de la corriente, como se dice allí, etcétera, etcétera, etcétera. Es una realidad. A esa realidad está... esa realidad la está enfrentando diariamente los dirigentes de pueblo cubano elegido por el pueblo día a día. O sea, día a día enfrenta una realidad difícil porque el bloqueo es una guerra. O sea, están enfrentando una guerra con menos recursos y con menos medios que el potencial que tiene el criminal, o sea, el que le impone una guerra a un país independiente y soberano como es Cuba. Entonces, se refleja en la población. Y lo que busca es que esa población, cansada, hastiada, se levante contra su gobierno. Y yo, en los comentarios realmente incalificables que aparecen en las redes, yo remito a esas personas a que vayan al memorándum de Lester Mallory, que ahí viene precisamente eso. Lester Mallory, subsecretario de Estado de los Estados Unidos para América Latina y el Caribe, fue el gestor, el padre de esta criatura horrorosa y criminal que es el bloqueo económico, financiero y comercial. Y entonces quieren que se levante contra su gobierno para tener la justificación que le permita intervenir en los asuntos internos de Cuba, no con la injerencia que habitual, sino de una forma que garantice la derrota de la Revolución Cubana.
Sí, eso es lo que están buscando clarísimamente, finalmente una intervención, que en Cuba se produzca un escenario de caos, siquiera parcial, porque fijémonos en la situación. Ha habido unas protestas que si las comparamos con lo que ocurre en otros países no son nada, quieren en el sentido de que la situación es muy difícil, muy complicada, muy dura, la gente protesta, las autoridades dialogan con la gente que protesta, se dan las soluciones que se pueden en las circunstancias de guerra económica por parte de quien asfixia al país, y no pasa nada, quiero decir, de ahí no pasa. Pero eso provoca cientos y cientos y cientos de noticias, notas, reportajes, editoriales, diciendo que aquello está acabado, que hay que acabar con el régimen, con el sistema que no funciona. Es decir, hay una maquinaria perversa de acoso absoluto, de acoso y de acompañamiento absoluto de la narrativa del agresor, eso en todos los grandes medios occidentales, y además acompañado de amenazas directas por parte de senadores, congresistas de Estados Unidos que piden o que advierten de que si la situación llega a la violencia, que es lo que quieren, llega a la violencia, puede haber algún muerto, que es lo que necesitan, entonces el ejército de Estados Unidos, el Comando Sur, etc., está preparado. Es decir, La hoja de ruta la tienen clarísima. Asfixia, protestas, desesperación de la gente, violencia, caos, muertos, intervención. Eso es lo que necesitan. Por supuesto, si se ahorran la intervención porque hay un movimiento insurreccional popular que acabe con el gobierno, eso es lo que les gustaría, pero es que eso no lo van a conseguir. Porque saben perfectamente que la gente, aunque esté cansada, la inmensa mayoría no va a secundar esa hoja de ruta, que está fuera del ADN de la población cubana. Ya digo que puede criticar miles de cosas, de estar en desacuerdo con otras 4.000, pero no va a pasar, ¿eh? porque aplasten a su soberanía. Y vemos cómo se reacciona ante la situación durísima, por ejemplo, en Santiago de Cuba. El Movimiento de Solidaridad con Cuba del Estado Español, el MESC, acaba de enviar un contenedor valorado en 110.000 euros con material sanitario, con una serie de elementos de ayuda al pueblo de Santiago de Cuba. Así es como ayuda a la solidaridad. Hay muchísimas otras iniciativas. France Cuba hacía una asamblea hace poco también para enviar ayuda material y hay gobiernos amigos que están apoyando también. ¿Cómo apoyan los que dicen que luchan por la libertad de Cuba? Bueno, vemos cómo apoyan. La Cámara de Representantes acaba de aprobar. ¿Qué acaba de aprobar a iniciativa de gente como Mario Díaz Balar y María Elvira Salazar, etcétera? ¿Cómo ayudan estos individuos, personajes que están detrás de, bueno, pues desde que, de que haya violencia en Cuba y de que haya más asfixia? Bueno, pues acaban de aprobar. Primero, 50 millones más para organizar esa supuesta oposición, es decir, para pagar a los grupos disidentes, que son grupos mercenarios, para pagar a todo tipo de medios de comunicación mercenarios, Diario de Cuba, ADN Cuba, Cubanet, bla, 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 bla. 50 millones más para este ejercicio fiscal. Prohibición expresa al gobierno de Estados Unidos a que pueda apoyar de cualquier forma al sector privado de Cuba. Decían que no tiene que haber sector privado en Cuba. Bueno, pues ahora que ven que es un aporte a la economía del país, lo cercenan, ¿eh? Y también han aprobado que los gobiernos, los funcionarios de esos gobiernos del mundo, que lleguen a acuerdos, convenios médicos con Cuba, sean también sancionados, ¿eh? Así es como actúa, y les leo un titular de CiberCuba para que veamos cómo ayuda CiberCuba y todos estos medios mercenarios al pueblo cubano. Su titular es: el Congreso de Estados Unidos aprueba ley de apoyo a la democracia en Cuba. Para que la gente tenga claro, apoyar a la democracia es dar 50 millones para esto, es impedir los convenios médicos con los que Cuba obtiene recursos para su sistema de salud, es decir, apoyar la democracia es que falten los medicamentos en Cuba, y es impedir que el sector privado de Cuba tenga siquiera un pequeño resquicio al bloqueo de Estados Unidos. ¿Les ha quedado claro, no?
Hay una cuestión, José, que debemos resaltar, ¿no? El hecho de que cuando se producen las manifestaciones con la actuación también de la policía, del ejército incluso, donde se ha reprimido, se ha asesinado a decenas de personas en países como por ejemplo Perú, como por ejemplo Bolivia, Ecuador, también en Chile. O sea que es el, y para no hablar de Haití, es el, digamos, el pan nuestro de cada día, pudiéramos decir, de América Latina, de la realidad política, económica y social de América Latina y el Caribe. No se cuestiona el sistema capitalista. Sucede y no se cuestiona en ningún medio cuestiona el sistema capitalista que rige en esos países. Sin embargo, en el caso de Cuba, cuando se produce esto, que nada, este tipo de manifestaciones justa ante una crisis tremenda que golpea duramente a la población cubana, pues se cuestiona el sistema. O sea, se cuestiona que el comunismo no sirve, que el Estado fallido, o sea, todo eso, todas esas etiquetas que están diseñadas para Cuba. Cuando pasa en otros países, incluso en los países europeos del primer mundo, desarrollado, Francia, por ejemplo, lo comentamos en días pasados, hubo represión, incluso muerte. No se cuestiona.
Creo que Macron va a ir ahí a dialogar con los manifestantes.
¿A qué? No sé, es para que vean hasta dónde llega el cinismo, dónde llega la maldad de todas estas. Entonces, para Cuba, si hay 4 o 5 que dicen están en una esquina,
libertad,
patria y vida, qué sé yo, en Cuba ya crean una maquinaria que hacen, que pretenden hacer creer a no pocos que el pueblo está en la calle, en toda Cuba, que el comunismo, la tiranía, etcétera, etcétera, todas esas narrativas constantemente empleadas para Cuba y sobre todo para el sector joven de Cuba, haciéndole creer el gran engaño, la gran mentira de que todos sus problemas tienen que ver con el sistema. Precisamente el sistema que por primera vez en la historia le ha dado a Cuba la independencia, la soberanía, la libertad, y donde decenas de miles, no, millones de personas, de cubanas y cubanos, han podido acceder a la cultura, ha podido acceder a la salud y a una serie de beneficios sociales inéditos que no conoció nunca antes del 1 de enero de 1959. Y eso hay que resaltarlo. Pero eso lo ocultan, eso lo niegan, lo manipulan. Y entonces tenemos gente que están, que creen eso, que si cambia el sistema va a tener la democracia. O sea, el sistema, hay que decir también, el capitalismo es antidemocrático, pero los grandes poderes mediáticos, los oligopolios mediáticos, han disfrazado al capitalismo de democracia. Le han puesto el disfraz de democracia. Falsa democracia lo han puesto y hay gente que se lo cree. Entonces, vemos cómo una persona, y como lo que bien tú has expresado, hay que traer otra vez a una señora que tiene lo suyo también, ¿eh? Laura Richardson es la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, general, es una general de 4 estrellas, habla, pero con una insolencia extrema, que Cuba, y menciona Cuba, Nicaragua y Venezuela, tienen que ser desaparecer del mapa. Porque, según esta señora,
no son democracias.
No son democracia. Y que le gustaría ver, o sea, ella, Estados Unidos, que en la región existan democracias prósperas. Democracias prósperas. Esas no. ¿Y quién? Y no voy a decir la palabra, porque ¿quién es Estados Unidos para dirigir los destinos que soberanamente adopta el pueblo de un país o de países que son independientes y soberanos? ¿Quién es Estados Unidos para decir, tienes que hacer esto, esto es lo bueno? Y bueno, esta señora, esta general, dice que no, que tiene, y lo dice así, que tiene que barrer de la región estos sistemas que no son democráticos.
No, no, ¿y quién es esta señora? ¿Y quién es Estados Unidos? ¿Y quién es la Unión Europea? ¿Y quiénes son los directores y directoras de periódicos, de televisiones, de Europa, de España, por ejemplo, del Estado español, donde todos los días están dando lecciones a Cuba con editoriales de que aquello tiene que cambiar? O sea, repitiendo la misma narrativa que el Departamento de Estado, colaborando directamente con la guerra contra todo un pueblo.
Cuentan que cuando un silencio aparecía entre dos, era que pasaba un ángel que le robaba la voz, y hubo tal silencio el día que nos tocaba olvidar que de tal suerte yo todavía no terminé de callar. Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual, pero la noche es traviesa cuando se teje el azar. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor, o pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Ahora comprendo que pasa, besa y te abraza. Ángel para un final. Empezó en la sorpresa, en un encuentro casual, pero la noche es traviesa cuando se teje el azar. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor, o pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor.
Un dato, hemos mencionado que acaban de aprobar en el Congreso de Estados Unidos 50 millones más para el ejercicio fiscal de este año para los programas de promoción de la democracia en Cuba. Este es el eufemismo para decir que van a seguir financiando a todos estos grupos de la disidencia mercenaria cubana, que es un 25% más que en el año 2023, ¡viva la crisis! Programas, dinero que va a ir a programas del Departamento de Estado, de la NED y de la USAID, que son las tres vías por las cuales se seguirán financiando a estos grupos y a entidades de Miami, de Perú, de la República Checa, de Madrid. Ahí está el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, ahí está Diario de Cuba, que tienen sede, por ejemplo, en Madrid, que seguirán recibiendo los fondos del gobierno de Estados Unidos, que no les tiene, además, que dar ningún tipo de indicación política, porque ellos ya son una criatura del Departamento de Estado. Y además dice, se reserva un monto adicional, o sea, puede haber todavía más dinero, al Fondo de Tecnología Abierta para la Libertad de Internet para Cuba. Bueno, esto sin contar, por supuesto, con todos los fondos no transparentes, ¿no?, que da la CIA y los servicios de inteligencia. Bien, bueno, pues tenemos un tuit de Guillem Long. Fue ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador con Rafael Correa. A esta persona la entrevistamos en el estudio de Cuba Información en Bilbao hace unos años, una persona, curiosamente es uno de los pocos ministros de Ecuador no nacidos en Ecuador, en aquel momento él nació en Europa, y tiene una mirada muy lúcida sobre lo que ocurre en América Latina y también en Cuba, y le rebate y le responde a la mentira increíble del senador Marco Rubio, este otro arquitecto del sufrimiento del pueblo cubano. Porque el senador Marco Rubio dijo, después de las protestas de Santiago, dijo, no hay un embargo de alimentos de Estados Unidos a Cuba. Eso sería mentira, dice. Porque el año pasado Cuba importó más de 300 millones en alimentos y productos básicos de Estados Unidos. La razón por la que Cuba está al borde del colapso no sería el bloqueo, no sería la política de asfixia que él ha diseñado, No, la razón es porque el marxismo siempre resulta en hambre, pobreza y escasez.
Es la narrativa, es la matriz de opinión que sistemáticamente pretenden sembrar en las mentes de no pocas personas.
No, y hay idiotas, sí. Idiotas incluso que sufren el bloqueo de este señor y repiten sus palabras. Bueno, pues Guillem Long dice... ¡Qué cinismo! uno de los más agresivos autores del recrudecimiento del bloqueo a Cuba y a los cubanos, porque se trata de un bloqueo al pueblo cubano, diciendo que los problemas de acceso a alimentos no tienen que ver con el bloqueo que él mismo fortaleció. Él diseñó las 243 nuevas sanciones impuestas por Donald Trump. Veamos los datos. En efecto, en el 2023, Cuba, con sus 11 millones de habitantes, importó 300 millones en productos esenciales de Estados Unidos, incluyendo alimentos, con algunas licencias. Lo hizo con mucha dificultad a través de licencias especiales dadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y mediante un engorroso proceso cuyo único propósito es disuadir que se puedan hacer negocios con Cuba. Pero estos 300 millones, que no nos engañen, se trata de una cantidad irrisoria. Veamos cifras. República Dominicana 2023, con la misma población que Cuba, importa bienes de Estados Unidos por 300 millones. Por 17 mil millones.
Ahí está.
Guatemala, con 17 millones de habitantes, importó 9.700 millones de Estados Unidos. Bueno, él da un montón de cifras más. No vamos a aburrir a la gente con las cifras, pero para que se vea que es una cantidad absolutamente irrisoria, que Cuba tiene que pagarlo al cash, algo absolutamente que está...
Que no existe en el mundo.
Ha caducado ya ese sistema en el mundo, sin posibilidad de crédito de ningún tipo, y además con un bloqueo financiero y con, vamos a decir, con una amenaza constante a los proveedores de Cuba. El que provee a Cuba de Estados Unidos o de cualquier otro país sabe perfectamente que luego eso tiene consecuencias. ¿Para qué? ¿Para vender unos milloncitos a Cuba? Pues mucha gente no quiere suministrar. En todo caso, Cuba va a seguir tratando de importar el pollo congelado y otros alimentos si el precio realmente le beneficia.
Sí, exacto. Bueno, pues aquí tenemos... son verdades incontestables que se silencian también, porque esto debiera conocerlo no solo el pueblo cubano, sino conocerlo todos los pueblos de la región. Hay que destacar también la posición de el presidente de México, que así lo dice claramente: el bloqueo existe, es una realidad, es una guerra económica.
Es medieval,
es un crimen contra un pueblo. Pero Estados Unidos, el imperialismo de Estados Unidos está desbocado. O sea, está desbocado y para ello pues tiene a esos peones, a esos malnacidos, personas desnaturalizadas que con las mentes ya colonizadas que responden a los intereses de dominación, intereses hegemónicos de Estados Unidos. Y entonces todas esas narrativas ellos las repiten. O sea, son repetidores, el guión ya está escrito. Y ellos lo que tienen que ceñirse al guión que les pone delante los que pagan. Los que pagan. Y estamos hablando de que no es bobería, ¿no? 50 millones de dólares para financiar toda esta plataforma y después dice que son independientes.
Después dicen
que son medios independientes.
No, y lo dicen, pero lo dicen los medios españoles, por ejemplo. Dicen, según el medio independiente Diario de Cuba, según... La ONG Independiente Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que independiente, es dependiente.
Ahí se ve claramente cómo manipulan, cómo mienten, cómo intoxican y cómo engañan totalmente a no pocas personas que no tienen ese nivel de conocimiento, incluso de cultura. Puede ser un ingeniero, pero no tiene esos elementos o esos conocimientos que le permitan desentrañar o... ver más allá de lo que le están comentando. Cuando uno lee, mira, el diario este de 14 y medio de esta mercenaria Joanny Sánchez, se ve claramente que cómo se manipula las mentiras que mete y sobre cómo se tergiversa todo, ¿no? Se hace un producto que sea potable y asimilable para sus lectores. Pero hay ahí maldad, hay ahí una falta total de sentimiento humano, de patriotismo. No hay nada, sencillamente no hay nada. Pero tiene sus lectores Y esos lectores son repetidores de una mentira, de la misma manipulación, van repitiendo y así va funcionando. Lo mismo con otras plataformas. Plataformas que están ceñidas, hay que decirlo, repetirlo, a la línea, o sea, al guión ya marcado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, por la ANET, la USAID, que son, digamos, el soporte de todo esto, que buscan derrotar a la Revolución Cubana. Ya es una obsesión, y esa obsesión se va haciendo mayor en la medida que avance los meses de este año, uh-huh, en el cual tienen la esperanza de que con la presidencia de Donald Trump, uh-huh, pues se logre el objetivo.
Ya ha amenazado Donald Trump con que si él es presidente va a cambiar el régimen de Cuba. Ya sus amenazas ya están ahí. Y por supuesto, todos estos...
Están alborotados.
Todos estos freedom fighters, ¿no? Sí. Artistas, etcétera, pues están, claro, son pro-Trump absolutamente, ¿no? Último parrafito voy a leer de Guillaume Lom sobre Marco Rubio. Dice, la verdad es que hoy el bloqueo a Cuba causa más daños que nunca antes en su historia. Así es. Las sanciones financieras que Rubio apoyó con especial sadismo y que afectan a los cubanos más vulnerables han impedido que Cuba pueda comerciar no solo con Estados Unidos, sino con muchísimos países. Hoy resulta casi imposible tanto importar como exportar desde Cuba porque los bancos internacionales se rehúsan a utilizar transferencias por miedo a represalias y multas millonarias de Estados Unidos, la última hace poco a un banco suizo. Las navieras se echan para atrás, las aseguradoras lo mismo. El resultado son carencia, falta de medicamentos, alimentos, combustible, repuestos para todo tipo de maquinaria. Pero Marco Rubio es capaz de hablarnos a renglón seguido de libre comercio. Debería darle vergüenza que cada niño, niña que no se pudo tratar u operar por falta de insumos médicos, le llegue a pesar en vida, en su conciencia. Marco Rubio.
Genial, y sobre todo muy certero esa opinión, es una realidad y debiera estar en todos los medios de manipulación y desinformación masiva para que dejen de serlo y sean serios y sean veraces. Y que sus lectores pues tengan una visión más real, más verdadera de lo que sucede en Cuba. Se habla mucho de Cuba y aparece, incluso si vemos la prensa, los medios, las veces que aparece y las redes sociales también, el tema Cuba, mucho más que incluso el propio Haití, que está pasando una situación, bueno, siempre, pero durísima, más que otros países en la región. ¿Por qué? Todo el poder mediático está ahora dirigido a Cuba como nunca. Y los efectos de esta guerra económica contra el pueblo cubano se hacen más notables y es más duro que nunca. Hay que señalar también que el gobierno revolucionario está desarrollando como puede, atendiendo todo lo que puede, los problemas básicos de la sociedad cubana, del pueblo cubano, y que ha desarrollado y sigue desarrollando una intensa actividad diplomática con países amigos y países que respetan la soberanía de Cuba, la independencia de Cuba, para, entre todo, poder paliar o vencer esta guerra económica, comercial y financiera que ha impuesto Estados Unidos de forma ilegal, hay que decirlo. Todo esto es ilegal.
Cuba Información.
No me digan más mentiroso, no me digan más.
Crisis alimentaria, protestas masivas y sismos en el gobierno. Cuba está al límite. La Cuba comunista está al borde del colapso. Multitudinarias protestas por la falta de comida y apagones. Cuba se queda sin luz ni pan. El hambre golpea nuevamente a la puerta de Cuba. Son titulares de impacto de la prensa internacional. No es necesario ser un economista experto para saber que la causa principal de la crisis cubana es el bloqueo a su economía por parte de quienes controlan o condicionan el comercio, el crédito, las inversiones, el transporte y el sistema financiero internacional, el gobierno de Estados Unidos. Puede ser discutible si las medidas desesperadas de La Habana para paliar la situación son más o menos acertadas, pero que el empobrecimiento sufrido en el país es proporcional al número y crueldad de las sanciones impuestas en los últimos 5 años desde la Casa Blanca, eso es algo objetivo, como que la nieve es blanca. Ningún país del mundo en estas condiciones podría desarrollar con éxito su economía. Esta evidencia obliga a Washington a un importante esfuerzo por silenciar, negar o minimizar el impacto de su política de carácter criminal sobre el pueblo cubano. Para camuflar su guerra económica, desarrolla una intensa guerra comunicacional a través de medios subvencionados y medios corporativos aliados, que, como veremos, comparten incluso personal. Sobre las últimas protestas ciudadanas en Santiago de Cuba, donde no hubo violencia ni represión, al contrario, las autoridades locales respondieron con el diálogo a las demandas, el número de noticias generadas es obsceno si lo comparamos con la mínima cobertura de dramáticos acontecimientos internacionales con cientos de muertes como los que ocurren a diario en Haití. En las semanas previas ya se venían publicando decenas de notas sobre la crítica situación económica en Cuba, pero curiosamente sin una sola mención, ni una sola, a la causa número uno de la situación. Ni bloqueo, ni embargo, ni sanciones. Nada. Es la ley del silencio impuesta manu militari en las redacciones. A lo sumo, leemos en medios como BBC que las autoridades cubanas insisten en señalar al largo embargo económico de Estados Unidos y a los enemigos como culpables de la situación. Es decir, un crimen de lesa humanidad reconocido y condenado en 31 ocasiones en la Asamblea General de Naciones Unidas por 187 votos contra 2, Estados Unidos e Israel, para los medios, o no existe o es apenas la versión oficial de La Habana. Otra de las tácticas desinformativas es minimizar el impacto de la guerra económica de Estados Unidos, incluyéndola en un paquete multifactorial. La situación es producto del mal manejo en la política económica del país, de los rezagos de la pandemia y de las sanciones de Estados Unidos, nos dice el canal alemán Deutsche Welle. La agencia española EFE invierte el orden de los factores para no alterar el producto. La pandemia, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y fallidas políticas nacionales. Es evidente que todos estos factores, incluyendo los errores de Cuba, inciden en la situación, pero no pueden ponerse al mismo nivel que la política integral de cerco y asfixia a la economía cubana. Washington persigue y tapona todas las fuentes de ingreso y suministro del país, desde las inversiones al turismo, pasando por los convenios médicos o la entrada de petróleo. No es una más de las causas, es la causa estructural esencial de la situación, que sería radicalmente diferente sin el bloqueo de Estados Unidos. Pero hay quienes incluso niegan que la nieve sea blanca. En Cuba no existe bloqueo, lo que existe es corrupción, represión e ineptitud dictatorial, titulaba el diario venezolano El Nacional. El argumento del bloqueo, además de manido, es falso, leíamos en El Español Libertad Digital. Y todo tiene su lógica. Repasemos algunos ejemplos de la prensa española. La información sobre Cuba del País es escrita por Carla Gloria Colomé, periodista a su vez de El Estornudo, un medio digital sostenido con fondos del gobierno de Estados Unidos. La fuente principal de datos sobre Cuba del diario El Mundo es el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, entidad también sostenida con las subvenciones de la Casa Blanca. Y en la cadena SER, la situación cubana era narrada por periodistas de Diario de Cuba, otro medio financiado por Washington. Y es que silenciar, minimizar o negar el bloqueo contra Cuba son las distintas versiones de una misma canción, compuesta por el gobierno de Estados Unidos e interpretada por distintas voces mercenarias. Leo cómo algunos de estos supuestos artistas nacidos en Cuba y que ahora viven fuera, en Miami sobre todo, pero también en México, etc., cómo están, bueno, apoyando al gobierno de Estados Unidos, apoyando a toda esta operación de desestabilización política, porque tienen que guardar las formas, sobre todo en Miami, ¿no? Y tienen que colaborar con el discurso y la narrativa de la ultraderecha para poder seguir ingresando. Eso es muy importante. Jacob Forever, este reggaetonero, envía contundente mensaje a los policías de Cuba. ¡Únanse al pueblo, a Sere! Decía con lo de Santiago. Aidé Milanés expresa su respaldo a las movilizaciones en Cuba. Militar, policía, pónganse del lado del cubano. Ha pedido que se permita a los ciudadanos expresar su descontento en libertad. Bueno, pues parece ser que te han hecho caso, Aidé Milanés, porque no hubo ni represión, y hubo diálogo, y desde luego no hubo violencia. Quizá es lo que vosotros queríais. Pues no, no ocurrió. Y el tercero, y el más alucinante, alucinante, es un mensaje escrito que se llama Cuba, carajo, de Pancho Céspedes. Este gran cantante, vamos a decir, gran voz, nacido en Cuba, que vive en México, pero que se le ha ido un poquito el cerebro hace ya algunos años. Incluso hace poco le deseaba la muerte a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. ¿Por qué? Porque ha llegado a acuerdos con Cuba. Su extremismo, su ultraderechismo, le lleva al fanatismo más absurdo y más estúpido, ¿no? Y les voy a leer una de las cosas que ha escrito este individuo. Dice: pienso en la actualidad en dos vecinos del norte que son México y Estados Unidos. El primero, donde vivo, México, por alimentar con miles de barriles de petróleo a estos degenerados de Cuba, ya lo he denunciado desde hace 2 o 3 años, sí, pidiendo la muerte del presidente de México. El segundo y mayor responsable es la élite norteamericana que alimenta, ni ellos mismos se lo creen, a los cubanos enviándoles comida al régimen por varios millones de dólares. Este tipo es idiota, pero bueno, se refiere a los millones que paga Cuba de pollo congelado y que son ridículos en comparación a lo que se podría comprar. Pero bueno, los paga, nadie se los regala, ni el gobierno de Estados Unidos se los da. Se necesita otro tipo de inquilino con carácter en la Casa Blanca. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. Porque en teoría y experiencia, a pesar de transitar otros tiempos, esta dictadura, la cubana, solo terminará con la unión de todos los cubanos y la cooperación norteamericana, en la que no confío ni tantito, pero definitivamente Cuba estará sin discusión alguna mucho mejor que con esta infamia. Estará mucho mejor invadida por el gobierno, por los marines de Estados Unidos. ¿Qué hay que hacer a este individuo? Además de meterlo en la lista de terroristas, ¿no? Porque esto como mínimo, ¿no? Una persona que está pidiendo que el gobierno de Estados Unidos intervenga en tu país. Serás un gran artista, pero eres un sinvergüenza.
Un miserable total. Y lo que vemos es cómo hay personas ya desarraigadas. O sea, personas, aunque hayan nacido en Cuba, están totalmente desarraigadas del pueblo cubano. Son personas que actúan con sus mentes colonizadas, ya pierden la capacidad de pensar y dicen cosas como esta. También hay personas que idolatran a Estados Unidos o a la Yuma, como se dice en Cuba. En otros países dicen los gringos. En América Latina, los gringos, pero en el caso de Cuba, la Yuma, ¿no? Y hay personas que quisieran que Cuba fuera parte de Estados Unidos, son los neoanexionistas, y ven, por ejemplo, Puerto Rico, que es triste, ¿no? Que, bueno, el Estado Libre Asociado es una colonia de Estados Unidos, pues quisieran eso, es realmente penoso, no tiene calificativo que haya alguien que desee eso cuando, para que suceda, tiene que haber decenas de miles de muertos en el país, pero no tienen esa visión. es igual que los que piden libertad, que eso es algo muy... es humo.
No, eso es esclavitud.
Es humo. Piden libertad, libertad, libertad. La libertad la tiene, pero tienes la mente colonizada y no te das cuenta de que la tiene. Defiéndela, que es la revolución. Es la revolución, esa es tu libertad. Entonces, cuando hablan de libertad, están llamando al esclavista que te colonice, que te esclavice. Están hablando de esclavitud. Los que hablan de libertad y salen a la calle, libertad, bate bien, están tentando al monstruo a que te esclavice nuevamente. Están hablando de esclavitud, pero para eso hay que tener las neuronas saneadas y tener ciertos conocimientos de la...
No, hay gente, por supuesto, dentro de las protestas había un pequeño grupito que decía eso, ¿no? Decía patria y vida, libertad,
sí,
que están sufriendo lo indecible, como el resto de gente, y además de eso le están pidiendo al que le está haciendo sufrir,
ahí está,
le están diciendo, no, esclavízame más, ¿eh? Me pongo a tu servicio, haré lo que quieras, ¿no? Yo creo que eso es, tienen que ser sinceros. Mira, nos hemos rendido, pero dímelo con claridad, ¿eh? Con sinceridad, nos hemos rendido y queremos que nos esclavicen. Pero no me vengas a decir no, que el bloqueo no existe, que el esclavista no te esclaviza, no. Reconoce las cosas. Y vamos a pasar a otro de estos elementos, personajes incalificables del Star System anticubano, como es Yotuel Romero, como no, que le veíamos estos días hablando sobre la situación de Cuba en medios, nuevamente en medios, además de darse promoción a sus discos Patria y Vida, de sus conciertos, pues hablaba de la situación. ¿A quién le llaman para hablar de la situación de Cuba? A Yotuel Romero. O sea, el nivel de los medios de comunicación, por ejemplo, españoles, ya es que está a nivel del suelo, ¿no? Ahí le veíamos en la televisión canaria, por ejemplo. Bueno, un tuit de Fernando Rasberg, este periodista... que a veces yo no coincido con él y otras veces, en este caso, me parece que es muy lúcido. Decía, Yotuel convoca a todos los cubanos a salir a las calles a protestar, pero le recuerda que quienes griten patria y vida deben pagarle derechos de autor, como los peloteros. Recordemos que Yotuel Romero tiene inscrito como marca registrada la frase patria y vida, y pidió derechos de autor, dinerito, aquel equipo de béisbol frustrado que no llegó ni siquiera a competir en Colombia, ¿no? Y Yotuel, recordemos que daba unas declaraciones a la televisión canaria, donde no informaron, por ejemplo, que meses atrás el señor Yotuel Romero, con su despacho de abogados, amenazaba a un pequeño medio alternativo como es Canarias Semanal, le amenazaba con llevarle a litigio, como nos han llevado a nosotros, con una querella, por publicar un vídeo de Cuba Información. No se dirigió directamente a nosotros, sino que trató de amedrentar a un medio alternativo amigo de Cuba Información, que había puesto un vídeo de Cuba Información y otro de la televisión cubana, del programa Confilo, y le exigía la retirada de esos vídeos porque eran... todo eso, por supuesto, no llegó absolutamente a nada, ¿no?
Y él es que habla de libertad, ¿no?
Y luego, pero en la televisión canaria, que le ofrecen casi un cuarto de hora de entrevista... No le preguntan sobre eso ni nada. No le preguntan sobre el bloqueo. ¿Para qué? ¿No? El bloqueo, según él, no existe. Y este individuo, Yotuel, recordemos que hace unos días ha habido una inédita tormenta de granizo en Cuba o en parte de Cuba.
Sí.
Veíamos imágenes que parecía casi que estaba nevado parte de La Habana, ¿no? Una cosa realmente curiosa y también dramática, porque no ha habido muertes, pero ha habido derrumbes y ha habido muchos daños materiales por esta tormenta. Y Yotuel Romero decía lo siguiente en Twitter o en Facebook. Pronto sucederá el milagro. El Señor hizo que cayera granizo sobre todo Egipto. Llovió granizo, fuego mezclado con el granizo, un granizo tan grande como nunca antes lo hubo. En todo Egipto, desde que el país fue habitado, y en todo Egipto este granizo hirió todo lo que estaba en el campo, lo mismo a los hombres que a los animales. Esperen lo próximo. Para castigar al faraón, Dios mandó una serie de plagas para doblegar la voluntad del monarca. El Nilo se convirtió en sangre. Miles de ranas cubrieron la tierra, seguidas de mosquitos y moscas. El granizo diezmó los campos y destruyó la cosecha, y las langostas acabaron con lo poco que quedó. Patria y vida. ¿Qué te parece, Lázaro?
¿De dónde lo copió? Pues no tiene mente para... Él no tiene mente, ni inteligencia, ni cultura para eso. ¿De dónde lo copió?
Se le ha ido completamente la,
no, pero la chaveta. Es otro individuo, bueno, rastrero, con la mente... también colonizada, desarraigado, desnaturalizado, es un inculto, un analfabeto, por eso dudo que él haya escrito eso. Y desde luego que está en esa constante deriva, cada vez más apegado a las tesis y al del Departamento de Estado de los Estados Unidos, más conectado a la infamia que representa o que podemos ver en personas nacidas en Cuba, que yo digo, bueno, ya son malnacidos, ¿no? Porque están totalmente alejados, desarraigados del sentir del pueblo cubano. Porque si no, si, hay que decir, hablan de 60, la dictadura, tantos años. No, es que es el pueblo. El problema es que no acaban de entender que es el pueblo el que construye, el que construye y defiende un sistema político, económico y social que, si no fuera por el bloqueo, fuera realmente un ejemplo extraordinario para los pueblos del mal llamado tercer mundo, para América Latina y para los pueblos. Y aún en estas condiciones de guerra, es capaz de brindar solidaridad a otros pueblos del mundo que no tienen capitalista, pueblos que con sistema capitalista que no tienen esas atenciones. Qué curioso lo que hablan de derechos humanos, lo que hablan de democracia. Qué curioso. Y entonces, este Yotuel es un tipo que, bueno, con su música, su talento, que lo tiene, pues se ha hecho millonario y sirve vulgarmente a los intereses de una potencia extranjera que pretende neocolonizar el país que le vio nacer. O sea, que el calificativo ya lo pueden cualquiera le cabe a este tipo.
Bueno, talento...
Sí, sí.
De acuerdo bueno, a los gustos de cada cual. Yo diría que, además... que este individuo se ha hecho millonario no por la música, se ha hecho millonario desde que ha implicado el discurso político de Miami a su música.
Exacto.
Ahí es cuando empezaba a hacer el negocio, porque ahora toda su carrera depende de la política y depende de la guerra contra Cuba, de la guerra política, acompañada de la guerra económica, mediática, etcétera. Y entonces aprovecha de eso.
Como se aprovechan todos los parásitos, todas las plataformas estas, desde el Otaola hasta el Ultra, el Darwin, toda esta gente viven de eso.
Es un
gran negocio, el negocio de la contrarrevolución, animado y estimulado por la mafia política del sur de la Florida.
Bueno, hay que ver, recomendamos los programas últimos de Guerrero Cubano, donde podemos escuchar a Ultra y otros pidiendo matar comunistas.
Eso es increíble.
Con pedradas. O sea, agarra al primer comunista, métele con una pedrada en la cabeza, mátalo.
Incendiar
todas las sedes del gobierno de cada uno de los municipios de Cuba. O sea, una locura. Son verdaderos terroristas infames, pero protegidos allí. Además, lo pueden hacer. Nadie les censura, nadie les corta la conexión. No se retiran los vídeos de YouTube, ¿no? Si lo hiciéramos nosotros,
ahí está.
Si dijéramos nosotros cosas parecidas contra ellos, ¿qué pasaría, no? ¿Qué pasaría? Bueno, aparte que nos meterían en la cárcel seguramente, ¿no? Bueno, y para acabar, una frase también de este periodista uruguayo Fernando Rasberg, porque en Pan Am Post y en otros medios han publicado titulares parecidos a este. En Cuba no existe bloqueo, lo que hay es corrupción, represión e ineptitud. Y dice Fernando Rasberg algo muy lúcido, dice: entonces, ¿pueden ya venir los turistas de Estados Unidos? ¿Los europeos que visitan la isla ya no son castigados? ¿Los barcos petroleros no son sancionados? ¿Los bancos internacionales no serán multados por trabajar con Cuba? ¿Los que invierten en la isla no serán demandados? ¡Qué bueno que ya todo eso quedó en el pasado! ¡Qué bien que ya el bloqueo no existe! Excelente. ¿No? Porque nos dicen que no existen, porque no existen todas estas cosas. Adelante con la economía cubana, entonces, ¿no?
Excelente, ¿no? Excelente, lo ha retratado tal como sucede, y es una parte, solamente es una parte, ¿eh?
Claro.
Recuerden que es un bloqueo económico, comercial y financiero. Y lo ha dicho, o sea, ya no hay sanciones, ya no hay medidas que desalienten a potenciales inversores. Ya, bueno, se derogó, se eliminó la Herb Barton del artículo 3 de esa ley. Bueno, es decir, que ya puede ir a Cuba turista estadounidense. O sea que ya, una cosa que está prohibida, el país de la libertad, pues ciudadanos de Estados Unidos no pueden ir directamente a hacer turismo a Cuba. Esa es otra parte también del bloqueo. También el tema de las remesas, o sea que los cubanos y cubanas que viven o que residen en Estados Unidos pueden enviar cualquier cantidad de dinero que puedan a su familia en Cuba. Son, digamos, las costuras, ¿no?, de esta política criminal de guerra. Y Rasberg lo retrata, pero perfectamente, ¿no? Entonces ya, como no existe, pues no hay personas que teman el ir a Cuba. Ya no hay temor, ya se puede invertir en Cuba si no hay bloqueo, ¿eh?
Bueno, pues yo creo que nos da la medida para poder imaginarnos lo que sería este país, donde hay tanto nivel cultural, educativo, científico, hay tanto potencial, pero no existen las posibilidades económicas, el marco económico y comercial que pueda permitir un despegue, ¿no? Indudablemente, Cuba sin bloqueo sería un país en despegue, ¿eh?, que tendría también sus contradicciones, sí, sus errores, perfecto, habría que corregir millones de cosas, pero eso es otro cuento. El cuento principal, y es lo que nos niegan, lo que silencian los medios internacionales, lo principal es que este país tiene un tapón a su economía, a todos sus ingresos, que es la política de Estados Unidos, de asfixia económica, y esa es la razón de las protestas, de la disconformidad de la población, ¿eh? Y lo que quieren es finalmente pues que haya un baño de sangre, que haya protestas que deriven en violencia, baño de sangre, intervención y recolonización del país. Y eso, en el contexto de esta guerra, no lo van a conseguir. No
jamás,
lo van a conseguir.
Jamás, 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 pero bueno, ellos tienen sus planes. Tienen a serviles lacayos y mercenarios que responden directamente a esos intereses realmente genocidas de una potencia imperialista como Estados Unidos, pero saben que no lo van a lograr. Ellos tienen que saber que no van a lograr eso jamás. Tienen ahora puesta su esperanza en las próximas elecciones de Estados Unidos con la vuelta de Donald Trump. Y vamos a ver qué pasa. Pero lo que va a pasar es que Cuba seguirá siendo un país libre, independiente, soberano, y que la revolución es el pilar fundamental para mantener el país en esas condiciones. Libre, independiente, soberano, solidario, como el pueblo es.
Hasta el próximo programa. Abajo el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.
Abajo, hasta el próximo programa.